hace todo lo posible porque le vayan mal.
Te topas un individuo y dice, ven acá,
¿tú quieres tener buena salud?
Te dice, sí, 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 a mí me encanta. Se ve contradictorio, pero no sé si ustedes se han percatado de eso. ¿Y son algunos o somos todos?
Todos los seres humanos.
Y nosotros nos creemos muy sabios, y nosotros nos creemos muy capaces, y eso nos mete en problemas y en problemas. Yo estaba pensando ahí en el asiento y decía, bueno, qué bueno sería que me tocara a mí después de los cantos. Pero cuando me toca después de la ofrenda, siento como que hay una tensión en el cuerpo, no es tan relajado para escuchar lo que Dios nos quiere decir. Y yo digo, ahora para colmo, el tema se llama ¿cómo sufren los cristianos? Estaba meditando ahí en la oficina mientras estaba, había un hermano que había llegado, hermano César, creo que era, y hablarme de un tema ahí, y yo decía, tengo que predicar yo sobre este tema de sufrimiento. Si yo tengo unos temas maravillosos ahí que me encantaría compartirlo con ustedes, y ustedes van a poner una cara de cumpleaños tremenda, van a estar muy felices. Cuando hablé de sufrimiento, todo el mundo me amarró la cara. Yo pregunto, ¿es grato el sufrimiento? ¿Es popular el sufrimiento? El sufrimiento resulta impopular para la mayoría de las personas. Eso es fuerte. Cuando nos encontramos con una persona que no desea aceptar el Evangelio, generalmente sus excusas están muy relacionadas con el aspecto que tienen que ver con sufrimiento y esfuerzo. Que yo realmente no sé cuál de los dos será más impopular, si el sufrimiento o el esfuerzo. ¿Qué creen ustedes? Casi están por ahí, ¿verdad? Como que los dos no son muy populares, muy agradables, como que no nos atrae, como que no nos interesa, como que no nos inspira. Son cosas que más bien quisiéramos rechazar, quisiéramos echar fuera, lejos de nosotros. La gente hace lo imposible por evitar el sufrimiento. Hay decenas de tipos de mecanismos y de cosas que se han creado, anestesias de todo tipo. El otro día Leo se iba a hacer un tratamiento y le dije, ¿cuál anestesia prefiere? ¿Usted no ha visto? El médico te dice, quiere, hay de unas cremitas que te untan para que ya no te duele el pinchazo. Y yo veo a veces a la mujer, mira, te va a molestar el olor un poquito, y ella me da una explicación, y digo, ay, mija, si tú supieras que eso allá en mi país me lo hacían a sangre fría. Me metían la barrena esa sin mirar, y cuando te duela, que tú brinques, ya se va a dar cuenta que ya tú estás ready, que llegó casi al nervio, y ahí el segundo paso es ponerte el pedazo de tapadura de aluminio, de metálico ese, y que tenga buen viaje. Y después te pasa la piedra de medir esa chiquitica para emparejártelo. Muerde a ver si está bien, sin mucho tipo de cosas. Pero aquí no te untan la cremita, y se han ido desarrollando una cantidad de cosas que ya es una maravilla. Tú llegas al dentista y ya, me siento en el sillón y yo veo que el tipo me da un control, y yo dije, digo, no, pero yo no puedo estar, estoy nervioso, estoy tenso, y este tipo me va a dar un control para que yo le ayude con la cuestión de mi diente. Y no, y de momento me bajan de adelante una cosa así. Digo, ¿esto para qué? Para que vaya viendo la noticia en lo que nosotros, en lo que te agarra la anestesia. Yo dije, ay, será permitido, pero yo quisiera sacar una foto de esto y mandárselo a mi familia. Una maravilla. ¿Y todo eso es para qué? Para evitar el sufrimiento. Y es lindo, ¿verdad? Yo estoy feliz con eso, a menos que seamos masoquistas. Todos queremos evitar el sufrimiento y nos hemos enfrascado en eso. Pero el sufrimiento, hermano, tiene consecuencias positivas y negativas en nosotros. ¿Se acuerdan una vez que yo le hice una ilustración a ustedes? Algunos notaban todo. Un amigo compró por primera vez una estufa a gas. Y era una maravilla en la casa. Todo el mundo estaba feliz con aquello. Y eso no tenía ningún riesgo. Pero después vinieron unas que eran eléctricas. Y le dijeron, eso es un peligro en la casa con los muchachos. Porque como no se ve el fuego, ello es posible que le pongan la mano y se quemen. ¿Y tú sabes lo que hizo el tipo? prendió la estufa todo lo que daba y formó en fila a los muchachos. Le dijo, a ver, pasando de uno en fondo, acérquele la mano a la estufa. Cada vez que los muchachos hacían así, ¿cuál ustedes creen que era la reacción? ¿Así o así? Ellos zafaban, no se quemó ninguno. Lo que parecía que era un peligro, vino. A veces cuando experimentamos un profundo sufrimiento frente a una situación, nos ayuda a levantar los pies. Pero también el sufrimiento innecesario, el sufrimiento provocado por nuestra irresponsabilidad, daña nuestra existencia. Y ese afán ciego por evitar el sufrimiento ha traído consecuencias serias, porque el no comprender la realidad, esta realidad del sufrimiento, ha creado la idea, entre otras cosas, de que todo lo nuevo es mejor. Lo viejo no sirve. ¿Ustedes no han visto eso? Han desarrollado una idea, la mejor marca es la nueva. ¿Y tú sabes cuánta gente hay con problemas porque quieren tener un carro nuevo? El carro me lleva y me trae, pero yo quiero uno nuevo. ¿Usted no ha visto a los muchachos cómo rechazan todo lo que tú le des que esté usado? Hay personas que cuando tú le haces un regalo tienen que dejarle la etiqueta y cortarle el numerito, porque si se siente ofendido, si le das algo que no sea completamente nuevo. La gente está rechazando las viejas ideas porque tiene que adoptar nuevas ideas. No importa si sean buenas o malas, pero lo importante es que sean nuevas. La gente está rechazando los viejos estilos de vida porque son viejos. Tienen que ser pensamientos y estilos de vida nuevos. Y yo pregunto, ¿qué tan verdad es eso de que todo lo nuevo es mejor? Y los jóvenes piensan así también. Todas las ideas que tienen los viejos son estúpidas y absurdas. Mira ese hombre que pasar trabajo, ¿para qué? ¿Para qué tengo que pasar trabajo en la vida? Véngase para acá un momento, hermano José, porque la gente tiene que ilustrarle la cosa porque muchas veces no la entendemos. Aquí tenemos a José, venga para acá. Con sonrisa, con alegría, como dice él. Ahora, pero aquí tenemos al hermano José. Yo quiero ilustrarle a ustedes una experiencia real de cómo la sociedad nos confunde. Y nosotros conceptos como el sufrimiento lo sacamos de nuestra vida creyendo de que eso no tiene nada que ver con el cristiano, eso es para los mundanos. No es así. José se cría en un pueblito de campo en México. En nuestros países la situación es difícil. Y su papá tiene que ir detrás de la chivita, ordeñarle en la mañana, ir a trabajar en el campo para traer alimento a la casa. El papá no tiene tiempo para acercarse a José y tampoco es parte de la forma cultural de nuestros países decirle, hijo, yo te amo. La mayoría de nosotros crecimos sin ese afecto. El papá creía que si le decía al hijo, hijo, yo te amo, el muchacho se le iba a ir para el otro lado de la acera. Y aparte él era muy macho para tener que decir ese tipo de palabras. Y desde ahí surgen hombres que hoy día jamás le pueden decir a la esposa en su cara, mi amor, yo te amo. Ellos le dicen, yo te quiero. Te quiero mucho, pero yo te amo. Eso como que lo pone chiquito, lo pone blandito, lo saca de su posición de macho. Entonces, el hombre crece así. Y entonces le decía, papá, tengo hambre. ¿De dónde te voy a dar comida? Tú no estás viendo lo que estoy... ¡Pum! Le metió un pecozón al muchacho y lo viraba en blanco. Pero me dice, lo que tengo es hambre, te estoy diciendo lo que siento. Papá, me siento solo. ¡Déjese de cobardía! ¡Usted es un macho! Papá, no puedo con el balde. ¡Pégatelo! ¡Que me voy a agarrar una hernia! ¡Que te explote! Yo pregunto, ¿eso es una forma correcta? Un papá que no conoce lo que dice la Biblia, criarlo en disciplina y amonestación del Señor, criar vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos. Esa cantidad de cosas estaban en la cabeza del viejo, no estaban. Ahora, ¿qué puede hacer José con eso? ¿Era sufrimiento o no era sufrimiento lo que experimentó? ¿Y qué va a hacer él con ese sufrimiento? Venir y decir a la hija, lo que yo pasé no fue nada, ahora me voy a desquitar contigo. Tú eres la que va a pasar trabajo como una mula. ¿Esa es la forma? Pues evitarle el sufrimiento innecesario a esa criatura y criarla con amor para que ella pueda experimentar afecto desde pequeña y pueda poder diferenciar entre... Y déjeme decir, eso trae consecuencias serias. Porque cuando el muchacho llega a tener una edad y alguien le dice, mi hermano, yo te amo en el Señor, el tipo va a decir, ¿qué onda? Porque no está preparado para recibir afecto. Y muchos confunden esa relación afectiva con una relación homosexual y se meten en problemas. Pero nosotros desconocemos lo que la palabra de Dios dice. Y tomamos las cosas de Dios como muy a la ligera. Y esas son las consecuencias. Entonces, lo viejo, todo es malo. No. Aprendamos a convertir en lecciones de vida y aplicarlo a nuestra realidad, esa experiencia del pasado. Entonces, ¿es solo malo el sufrimiento? ¿Dónde está la parte positiva de esa experiencia amarga? En que hoy él tiene la capacidad de saber cómo no se hacen las cosas. ¿O no? Gracias, hermano José. Espero que ya más o menos van teniendo una idea de que no todo es malo. Hay un proceso. Entonces, el sufrimiento, hermano, la Biblia, la palabra de Dios, la palabra que es infalible, la palabra que nos orienta a toda verdad, la palabra en la que podemos confiar con absoluta certeza, la existencia misma, la vida, la historia, nos demuestra que el sufrimiento es algo inherente a nuestra existencia humana. Algo de lo que no nos podemos separar. Con todas las anestesias y todos los inventos que nosotros hagamos, él va a estar presente. Ahora, la angustia de los seres humanos no solamente se limita al campo de lo material o de lo físico. También se extiende ¿hasta dónde? Hasta la angustia de la mente. ¿Cuánto tiempo nosotros pasamos pensando, angustiado? La angustia de la mente ocupa un lugar preponderante en la vida de los seres humanos. Y a veces, ¿por qué nos angustiamos? ¿Usted no se ha puesto a pensar en eso? Nos angustiamos porque no tenemos dinero para comprar la comida. ¿Usted cree que eso es cierto? En un país como este, ¿la mayoría de la gente se angustia por no tener dinero para comprar la comida? Observe, piense en cada una de sus angustias mentales y observe que tiene mucho más que ver con la codicia que con necesidad. ¿Ustedes se acuerdan que hace un tiempo atrás le estuve hablando de las necesidades? ¿La Biblia define como necesidad qué cosa? Vestido, techo y comida. Nosotros tenemos Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y hay tres necesidades básicas. Vestido, techo y comida. Pero, ¿esto es una necesidad? Sí, porque mira, yo soy pastor. Ahora yo tengo que estar a la moda. Se ve muy feo que yo todavía esté usando el librito. Eso está fuera de moda. Eso le baja el perfil a los hermanos. Los hermanos van a decir que tiene un pastor picapiedra. Yo tengo que tener un aparatico de esto más desarrollado. Y yo tengo que impresionarlo a ustedes. Y yo tengo que mostrarles que estoy a tono con la tecnología. Y yo tengo, y yo. Y todo está centrado en el hombre. En uno mismo. En un egoísmo. Y eso nos lleva a sentir necesidad. Ahora, yo tengo que juntar dinero para comprarme esto. Y digo, ay, ¿cómo tengo que convencer a Yamilka para que no me... En todo el mes no vamos a comprar carne, porque la carne es cara. En este mes no vamos a comprar esto, y en este mes no vamos a comprar lo otro, para lograr... El rey me va haciendo, me va mirando feo y dice, ¿qué pasa? Me está echando a perder mi negocio. Pero realmente, hermano, tenemos que sacrificar cosas. Esto implica un esfuerzo muy grande para mí, y ya empiezo en la noche a pensar, ¿cuándo llegará mi tablet? Y ya corro para la internet y meto en Mr. Google y empiezo a preguntar cuáles son los tablets disponibles, cuál es el más barato. Yo no estoy diciendo que sea malo, pero si yo tengo que angustiarme por eso, yo tengo que volverlo a pensar dos veces, ¿o no es? ¿Y con qué facilidad nos angustiamos nosotros por cosas que no tienen nada que ver con la realidad? Es triste, pero eso es parte de la realidad. Ahora, ¿por qué creen ustedes que tienen tantos éxito, tanto éxito los grupos de consejería hoy día? Los psicólogos, la gente que está dando terapia de choque, los grupos de autoayuda. Porque la gente está sufriendo mentalmente. La gente se está rascando la cabeza constantemente y no es porque tiene piojo, es porque está muy preocupado los afanes de este mundo ejercen una presión continua sobre las personas. Y eso es dramático, pero eso es parte del sufrimiento en nuestro medio. No sé si ustedes habían meditado mucho acerca de sufrimiento, pero sufrimiento es una realidad latente que afecta a nuestro mundo. Ahora, ¿por qué han surgido en los últimos años organizaciones para la prevención del suicidio? ¿Por el sufrimiento físico? ¿O es por también la angustia mental que lleva a las personas a la desesperación? Y entonces tienen que haber prevención para el suicidio. Esas agencias de prevención para el suicidio no son nuevas. Si usted lee la Biblia en la oración intercesora de Jesús en Juan capítulo 17, verso 15, Él dijo: yo no te pido que lo saques del mundo, sino que lo guardes del mal. Porque el Señor, sabiendo que nosotros por estar preocupándonos tanto mentalmente íbamos a tener deseo de irnos de aquí. Yo creo que la mayoría de nosotros, por lo menos los más grandes, por lo menos una vez hemos experimentado un deseo de irnos con el Señor. Los cristianos usamos un epitafio: quisiera encontrarme mejor con el Señor, quisiera que el Señor venga. Y tenemos 3 o 4 epitafios para justificar ese deseo que sale de adentro cuando estamos muy angustiados, que quisiéramos desaparecer. Los mundanos dicen: ojalá me tragara la tierra, ojalá me pase una carreta por arriba, tenía que haberme muerto, no tenía que haber nacido. Pero los cristianos ahora tienen unos epitafios más bonitos, dicen: quisiera irme con el Señor, ojalá y el Señor viniera mañana o en este mismo instante. Son equivalentes funcionales. Pero ¿por qué decimos eso? ¿Porque nos sentimos gozosos? ¿Porque nos sentimos llenos de la presencia del Señor? ¿Porque estamos como los apóstoles en la enramada? ¿O porque realmente estamos angustiados? Nuestra mente está encargada, ya estamos cansados, hay un cansancio mental. Ese sufrimiento es terrible, hermano. Ahora, la pregunta del millón es esta: ¿cómo enfrentan los cristianos el sufrimiento? Fácil, nosotros no tenemos nada que ver con eso, porque los cristianos no sufren. Porque todo eso que yo estoy hablando creo que no tenga nada que ver con ustedes, ¿verdad? Hermano, los cristianos no somos extraterrestres. Nosotros, los cristianos, vivimos el sufrimiento. Es una realidad de un mundo que está dañado por el pecado humano. Este mundo está afectado por el pecado. Si usted mira los comportamientos que le causan a usted problemas y lo examina, tienen que ver en alguna manera con la problemática básica del hombre: pecado. Y los cristianos no somos extraterrestres. Los cristianos estamos en este mundo. Ellos no son del mundo, están en el mundo, pero no son del mundo. Y aunque no somos del mundo, estamos en este mundo. Y por tanto, estamos expuestos a la angustia y al sufrimiento en la misma medida. Yo sé que el eslogan de algunos es: pare de sufrir. Pero eso es contrario a lo que la Biblia dice. La Biblia dice que nosotros vamos a experimentar sufrimiento. Porque cuando miramos ese eslogan de pare de sufrir, puede significar para algunos que alguien puede entender que los cristianos, que significa que los cristianos somos exentos. No tenemos que experimentar el sufrimiento. No tenemos que ver con angustia. Convertirse en discípulo de Jesucristo siempre, escuche bien, convertirse en discípulo de Cristo siempre fue y seguirá siendo motivo de sufrimiento. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Estoy leyendo palabras textuales del Señor Jesucristo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estoy leyendo Juan 16:33. Entonces, cuando digo que ser discípulo de Jesucristo implica esfuerzo, estoy repitiendo las palabras de Jesús que dijo: en el mundo tendréis ¿qué cosa? Aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero cuando usted mire ese pasaje implica más que dejarnos saber que vamos a experimentar aflicción. Este pasaje es uno de los pasajes más esperanzadores de la Biblia, porque dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis, ¿qué cosa? Paz. Ustedes estaban cantando un himno ahí y ustedes vieron que la fidelidad de Dios, cuando cantaban tu fidelidad, había una caída de agua. No sé quién lo hizo, lo de la alabanza, pero intencionalmente, en medio de aquella tormenta, la fidelidad de Dios va a estar presente todo el tiempo. Dios es fiel. No podemos rebajar a Dios a la altura de una amiga que cuando nosotros le necesitamos nos da la espalda, o cuando caemos en la cárcel se hacen de lo de la vista gorda. No, Dios es Dios y su fidelidad es para siempre. No hay comparación, no existe parangón entre la fidelidad de Dios y nuestra miserable fidelidad. La fidelidad de Dios es para siempre. Cuando le hablamos a las personas del mensaje del Evangelio, tenemos que tener cuidado de no transmitirle una religión, de no transmitirle una iglesia, sino de hablarle de la vida y obra de Jesucristo, hablarle de la persona de Jesucristo, porque usted puede ver a los que peinan canas. Marta, que tiene el pelo completamente blanco, ¿alguna vez Jesucristo le ha fallado a usted en todos los años de vida que tiene? No. ¿Usted puede decirme algo, alguna mala pasada que haya visto el Señor Jesucristo? No. Pero si usted le pregunta por mí o por el otro, puede que tenga muchas cosas que decirle. Pero cuando nosotros proclamamos que lo que cambia la vida, lo que transforma la realidad del ser humano es Jesucristo, estamos hablándole de uno que es fiel y será fiel siempre. Y eso es glorioso. Y eso es lo que nos ha sostenido. Y eso es lo que nos mantiene en pie. Y eso es lo que nos da confianza en medio de las dificultades. Hable con lo que lleva más años en el Evangelio y usted va a ver cuántas vicisitudes y dificultades han pasado. Hace unos días, América me dice: ay, estuve con la hermana que cantaba conmigo en el coro, ellos están igualitos. Y digo, ellos son cristianos, tienen un estilo de vida diferente y una confianza plena en su Dios que lo hace avanzar en medio de las dificultades. Ustedes miran aquí, Andrés y Irme, si ustedes no fueran cristianos, ustedes tuvieran más arrugas que la parte de abajo del brazo de un carey. Pero se mantienen los sanos porque tienen su confianza puesta en Dios. ¿Dificultades pasaron o no? Tropellos de todo tipo, pero la confianza en Dios sostiene a las personas. La vida cristiana es clara, hermano. Si usted ha pensado que al hacerse discípulo de Cristo se acabaron los problemas, usted está muy mal. Pero no se sienta tan mal, porque eso no es usted solo el que se le ha ocurrido. Eso se nos ocurrió casi a todos. Fíjese que cuando usted lee allí el libro de Hebreo, usted al principio, Hebreo 11, los primeros 36 versículos tienden a confundirnos. Porque los primeros 36 versículos de Hebreo, tú dices: por la fe Abraham dejó su tierra, por la fe Noé se metió en el arca, por la fe Sara concibió, por la fe fulanito hizo esto, por la fe taparon boca de leones, por la fe que tuvieron ejércitos enemigos. Y tú dices: wow, esto no tiene problema aquí. Yo entonces me tiro por la fe y voy a ser feliz. Míralo ahí con Hebreo 11 para que te vea los primeros 36 versículos. Pero en el verso 36 hay un pero que te parte el alma. Cuando tú llegas al verso 36 de Hebreo 11, mira lo que dice allí. Voy a buscarlo, porque eso hay falta leerlo, porque eso es bien bueno. Hebreos 11:36. Pero otros experimentaron oprobios, azote, y más de esto, prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabra, pobres, angustiados, maltratados, estos hombres de los cuales el mundo no era digno. Es una cosa gloriosa. Ahora, el sufrimiento de estos hombres era algo glorioso, pero ¿por qué estaban sufriendo? ¿Por robar? ¿Por mentir? Examine la vida de estos héroes de la fe para que usted vea que experimentaron el sufrimiento por obedecer a Dios. Y eso es la diferencia. Hay una manera muy diferente en la que están sufriendo estas personas a la que sufre la mayoría hoy día, y muchos de nosotros también. Si usted creyó diciendo: bueno, me voy a convertir en cristiano y se acabaron los problemas, se arregló esto, déjeme decirle: no. Pero no se aflija, Porque hasta los discípulos pensaron así. Fíjense que Jesús a su propio discípulo en Lucas 17:1 le hace una advertencia porque ellos pensaron que llegando a convertirse en discípulo de él, se acabó. Y ustedes, yo sé que están pensando, bueno, y este piensa que alguien va a aceptar a Cristo con esta noticia. Este pastor piensa que nosotros vamos a seguir avanzando en este camino con esta noticia. Sí, yo creo que sí, porque Jesús fue claro. Jesús no mintió. Jesús no fue un embaucador que atraía a la gente y dice, vénganse para acá para que todo vaya bien. Y hay gente que hace eso. Y eso es una mentira. Venga el Señor y te recibirá todo. Venga, es una forma sutil de engañar a la gente. Y yo no sé con qué objetivo. Pero Jesús, acuérdese de estas palabras, dijo. Dijo Jesús a su discípulo. Y esto lo van a leer ustedes porque suena muy feo para yo leerlo. Lucas 17:1, un hermano que tenga valentía y lo lea ahí bien fuerte. La versión Reina y Valera dice, es imposible que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Aceptar que los cristianos, o sea, creer o aceptar la fantasía de que los cristianos estamos exentos y que no estamos expuestos a sufrimiento, sería negar la revelación bíblica, las palabras dadas por los profetas y las palabras dadas por el propio Señor Jesucristo cuando en Mateo 24 describe a este mundo como ¿qué? Un mundo de enfermedades. Dice, y habrá pestes, enfermedades diversas, guerra, rumores de guerra, terremoto. Y ustedes lo están viendo, un mundo de tornados, un mundo de huracanes, un mundo de que el hielo se pasa de tiempo, etcétera. Estaríamos negando esta realidad que la Biblia ya la define como algo que ha de venir. No podemos negar que estamos expuestos a todas estas circunstancias. O usted cuando es, como usted es cristiano, cuando usted sale afuera y la temperatura está bajo cero, ¿no le da frío? Le da frío. Sea producto del cambio climático, sea producto de lo que sea, por las consecuencias que haya venido eso, por la razón que hayan venido esas consecuencias, usted está expuesto a esto como cristiano. Pero ahora la diferencia, usted sabe dónde está, en cómo usted enfrenta eso. Porque el cristiano no lo enfrenta como lo enfrenta el mundo. Hay una diferencia entre la manera como enfrentamos los cristianos la realidad del sufrimiento y como lo hace el mundo. Pero también hay una diferencia entre por qué sufren los cristianos y por qué sufre el mundo. Que son dos cosas diferentes. El cristiano no sufre solo. En primer lugar. En Romanos 12:15 de la Biblia leemos lo siguiente. Llorad con los que lloran y gozaos con los que se gozan. Quiere decir que hay una solidaridad en el medio del sufrimiento. Y yo pregunto, ¿es lo mismo sufrir solo que sufrir en compañía del pueblo de Dios? No es lo mismo. No es lo mismo que llegar a un país y encontrarte con tus hermanos en Cristo y llegar a un país y encontrarte con un montón de sinvergüenza que te quieren poner a trabajar de gratis. ¿O no? Son situaciones similares, pero la manera en que enfrentamos esto es muy diferente. Hermana Risa, si usted al llegar aquí hubiera encontrado el pueblo de Dios que le ama y le rodea como la rodea hoy, ¿hubiera sido igual? Yo creo que no. Hermana Elsie, si cuando usted llegó aquí, usted hubiera llegado y hubiera tenido todo este pueblo de Dios, ¿usted hubiera pasado ni la mitad de las amarguras que pasó? Tal vez no. Y si la hubiera pasado con una cara más sonriente. Aquel momento usted lloró lágrimas. ¿Lloraron o no lloraron? Derramaban lágrimas como si fuera agua, porque estaban solas. Y eso es duro, es triste. Y los pocos que nos acompañan en el mundo cuando estamos en situación de desgracia nos abandonan. Dice que a los pobres hasta los amigos le dan la espalda. Todo el mundo quiere estar bien con el rico. Pero los pobres que se... Tú sabes, que los parte un rayo. Y esa es la realidad. El cristiano no sufre solo. Número uno. ¿O sí? Porque tenemos que ser miembros los unos de los otros, si no, no estamos entendiendo la metáfora del cuerpo. Cuando usted se convierte en un discípulo de Jesucristo, usted se bautiza, usted se convierte en un miembro del cuerpo de Cristo, usted tiene que sufrir con sus hermanos. Y cuando el hermano está en una situación, usted tiene que estar con ellos ahí. No solamente orar, porque es otra cosa. Santiago habla claro de cómo es el tema ese de sufrir con los que sufren. No es que si la hermana tiene frío, tú le dices, usted lo que necesita es un abrigo, que el Señor le bendiga. No. Si tú tienes dos, agarra uno y dale el otro. Comparte lo que tú tienes. No es que si te sobra, el cristiano no da lo que le sobra, el cristiano comparte lo que tiene. Estamos acostumbrados a dar lo que nos sobra. Y eso es un proceso al que tenemos que llegar en nuestra madurez cristiana. Cuando hay un hermano que se duele, hermano Leo me contaba cómo se sintió cuando Amable le llamó. ¿Qué significó eso para usted? ¿Más soledad o compañía? Se lo esperaba. Es gozo. Total, si lo que se sacó una muela, ¿por qué tengo que estarlo llamando si cualquiera se saca una muela? No, hermano, no. Es tu hermano. Muéstrale que te interesa. Muéstrale que eres importante también para ti. Porque hoy es él, mañana puede ser tú. Esto es un camino de doble mano. Entonces, el cristiano no enfrenta solo el sufrimiento. Llorás con los que lloran y gozás con los que se gozan. Nosotros somos muy buenos para gozarnos con los que se gozan. Hermano Pedro, ¿dónde es la fiesta hoy? ¿Dónde nos vamos? Me dice que les quiere celebrar el cumpleaños la hermana Olga. Pues para allá vamos todos. Hermano Pedro, ¿cómo es esa vaina de que la hermana Olga ahora no está muy ocupada, que no se siente bien y él quiere ayudarle a cocinar o a lavar? Yo soy malísimo para cocinar y pésimo para lavar. Entonces nos alejamos de esas circunstancias así. Eso no es bueno. Ustedes se ríen porque te dicen, esto no tiene nada que ver con nosotros. Pero pasa, hermano. Cuando Dios quiere que tengamos eso presente, es porque pasa. Es decir, el otro día mismo, es más que le voy a decir, el otro día, domingo pasado, vino visitando una familia que no son creyentes, de allá de New London. Y cuando llegó el momento de comer, la gente se mandó a correr para la comida y aquellas dos gente que quedaron solo allí. Son una visita, no podemos perder el control así por una comida, en un país donde la comida es por la libre. Lo primero que usted tiene que agarrar es agarrar un plato y llevárselo a esas visitas que están allí. Miren, ustedes son nuestras visitas, son importantes para nosotros. Aquí tienen el plato. Y después, si queda, yo como. Si no, me voy a la pizzería, no sé dónde. Tenemos que madurar en eso. El cristiano tiene que ser muy prudente, muy sabio. Porque nosotros somos hijos de Dios. Segundo lugar, el cristiano puede experimentar gozo en medio del sufrimiento. Eso parece contradictorio, ¿verdad? Hechos 16:25. Pablo y Silas estaban en la cárcel. Oye, hermano, es feo estar en la cárcel. ¿Cuántos han estado por lo menos una vez en una cárcel, aunque sea equivocado? ¿Qué sensación se siente allí? ¿Qué soledad? ¿Qué frialdad? ¿Y qué malestar? Porque te tratan como perro. Yo la única vez que estuve fue unos segundos en un centro de detención de eso de mi región, y cuando el tipo me hablaba así, yo dije, no estoy acostumbrado a que me falten el respeto. Le pegué un parón al hombre y con todo y eso, yo me sentía vulnerable. Le dije, un momentico, porque él me dice, me para al lado y me dice, oye, tú eres cubano, sí, ay, ¿cuánta novia tú tienes? No sé qué consigo, espérate un momentico. Tú te enamoraste de mala hembra, yo tengo otros valores. Yo soy un cristiano. Y el hombre se... No, está bien, no te ofenda, pero seguía tratándome como un muñecón de carnaval. A los poquitos ratos él encontró la credencial de la convención en el maletín y viró para atrás y dice, no, discúlpeme, yo no sabía que ustedes eran pastores. Pero con todo y eso yo me seguía sintiendo allí como un gusano en una fiesta de gallina. Aquellos tipos te miran con una arrogancia. Tú eres un delincuente, hasta que no se demuestre que tú eres una persona decente, te tratan como si tú fueras un perrito. Eso es duro. Pero aún así, en esa circunstancia, cuando usted lee allí la Biblia, ya lo encontraron, Hechos 16:25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Eso fue glorioso. Allí se sacudieron los cimientos de la cárcel porque ellos en medio de esa dificultad, ¿qué hacían? Alababan a Dios, glorificaban a Dios. ¿Por qué? Porque ellos sabían que el Dios en el que habían puesto su confianza es un Dios fiel.
¿Ustedes no se acuerdan de los jóvenes hebreos allá que en el Antiguo Testamento que vino el rey y le dijo, oye, ustedes o practican ahora mismo el paganismo y adoran esta imagen o voy a echarlo en la cárcel? A ver qué Dios es el que lo va a librar de ahí. ¿Y ustedes saben cuál fue la respuesta? Dice, mira, rey, no es necesario que nosotros te respondamos acerca de este asunto. El Dios en el que nosotros creemos nos puede librar de tu mano. Y si no nos librara, tampoco vamos a adorar la imagen. ¿Por qué, hermano? Porque ellos tenían confianza en el poder del Dios en el que habían creído. Nosotros tenemos que saber el carácter de Dios. Tenemos que saber que Dios nos ama. Y un padre jamás, teniendo el poder de hacerlo, va a permitir que sus hijos, al que él ama, experimenten un sufrimiento innecesario. Él va a meter su mano por nosotros. En el dolor, es mejor cantar. Los cristianos tienen esa capacidad que no tienen otro. Aunque usted lo encierren, usted es más libre que una persona que no tenga al Señor en su corazón. Porque su relación con Dios no la puede privar nadie. Pablo escribió, ¿quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? ¿Peligro, persecución o espada? Ni lo alto, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Porque en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Eso es glorioso. Es un pasaje que vale la pena confiar en esta verdad de Dios. Dios es fiel. Entonces el cristiano puede experimentar gozo en medio del sufrimiento. Ahí hay una diferencia con el impío. Los impíos experimentan abatimiento en el más mínimo sufrimiento. El cristiano que sufre genuinamente es feliz. Mateo 5:11. Allí leemos lo siguiente: bienaventurados sois por mi causa, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Mateo 5:11. ¿Cómo es posible esto? ¿Usted sabe lo que quiere decir bienaventurado? Tres veces feliz. Y es tres veces feliz porque estoy sufriendo, pero viene bien. Cuando dicen todo tipo de mal contra vosotros mintiendo. La gente inconversa, si alguien lo mira, es, ahí me está mirando. No, porque se puso a hablar de mí y empezamos a agarrar una lucha con eso tremenda. A usted no le importa lo que hablen de usted. A usted no le importa la opinión que la gente tenga. Todo el mundo tiene una opinión. ¿Usted sabe lo que a usted le importa? Cómo Dios ve a Jesucristo en usted. El apóstol Pablo nos enseña acerca de eso. El apóstol Pablo dice, yo en poco tengo el ser juzgado por ustedes. A mí no me importan las opiniones que ustedes tengan. A mí me importa cómo Dios ve a Jesucristo en mi vida. Y usted vive, la gente vive con una preocupación innecesaria acerca de cómo los demás lo ven. Oye, ¿qué le parecería a la gente mi presentación? Imagínense ustedes que yo me pare aquí para pensando qué van a pensar ustedes de lo que Dios va a decir a través de mí. Yo no puedo hacer eso, hermano, porque tendría un problema. Yo tengo que estar seguro de que estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios. Y usted igual. Si usted va diciendo la palabra de Dios, sonríale. Sonríale al mundo. Me gustó la palabra, la explicación que dio Risa el otro día. Dijo, si cuando yo no era cristiano y era un ignorante, me reía de la gente cristiana y me criticaba los evangelios. Es normal que hoy la gente me critique a mí y se ría de mí, pero eso es un razonamiento sabio. Pero a veces nosotros somos tan ignorantes que ni siquiera nos damos cuenta de la cantidad de disparates que nosotros hacíamos cuando éramos impíos y nos alteramos. Oye, mira cómo me va a decir que parezco una santurrona. Y ya eso me puso mal. Ya llegué aquí, me quitó el gozo de la salvación. Ya yo no tengo ganas de adorar. Ya yo ni voy a cantar. Yo me voy a amargar. Pero, bueno, chico, pero si es que tú le decías hasta perro muerto a la gente. Cuando tú no eras cristiano, tú eras peor que ellos. ¿Por qué tú te tienes que afligir? El cristiano se goza con ese tipo de sufrimiento cuando es por la causa de Cristo. El cristiano también sufre, consciente de la gloria venidera. Consciente de la grandeza de la gloria venidera. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los creyentes de Roma, en Romanos capítulo 8, verso 18, él les explica que el sufrimiento que estaban experimentando, Pablo le escribe en tiempos de la persecución de Roma por Nerón, tiempos difíciles donde la gente, los cristianos estaban siendo echados al anfiteatro, cuando los cristianos se agarraban para iluminar las calles encendidas. Es terrible la experiencia que están viviendo allí. Y Pablo, a esas personas, en esas circunstancias, le escribe lo siguiente. Romanos, capítulo 8, verso 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Él está consciente de que nosotros seremos promovidos a una condición mucho más gloriosa que la que estamos experimentando en el presente. Cuando la gente se ríe de nosotros, nosotros lo miramos y lo miramos con lástima, porque ellos ignoran la experiencia de gozo que hemos tenido al aceptar que Jesucristo guíe el destino de nuestra vida. Y eso es grandioso. Pero tenemos una cosa que es importante que ustedes lo lleven presente cuando hablamos del sufrimiento del cristiano, es que habemos algunos cristianos que acarreamos sufrimiento sobre nosotros de muchas maneras. Acarreamos sufrimiento innecesario sobre nosotros de muchas maneras. Y vamos a ver dos de ellas. Primero, acarreamos sufrimiento por desobedecer. ¿Nunca han visto gente que sufre por desobediente? La Biblia dice que debemos obedecer a Dios. La Biblia dice que debemos obedecer esta palabra. Esto no es un libro para que usted lo mire y dice, ¡ay, qué bonito, qué pasaje, qué hermosura de texto! No, no, esto es para que usted lo obedezca. Usted tiene que hacer lo que dice aquí. Si no, no le sirve. Puede ser muy bonito, pero poco útil. Para que esto sea útil, usted tiene que aplicarlo. Y al aplicarlo, vive de acuerdo a estos parámetros. Cuando usted vive de acuerdo a esta palabra, entonces usted está obedeciendo. Si no está viviendo de acuerdo a lo que aquí está establecido, usted está desobedeciendo. ¿Y qué pasa con el que desobedece? Tiene que enfrentar las consecuencias. Para toda desobediencia hay disciplina. Hebreos 12, del 6 y el 7 de la Biblia describen el proceso de la disciplina que viene cuando actuamos con desobediencia. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Hay gente que está sufriendo la disciplina por causa de su desobediencia. Pero ese no es el más grave. Esa no es la manera más grave por la que nosotros acarreamos sufrimiento en nuestra vida. La manera más grave es cuando nosotros acarreamos sufrimiento por ciertos hábitos y ciertas prácticas que son contrarios a la palabra de Dios. Ayer estábamos mirando con hermano César, hermano Napoleón, un video de un hombre que escribió la Biblia a mano. Y él dice, ¿por qué escribiste la Biblia a mano? Dice, porque como reconozco que no tengo la suficiente capacidad intelectual para entender todo lo que dice la Biblia, alguien me sugirió que debía escribirla para entender qué dice Dios. ¿Y qué has entendido después de haber escrito la Biblia completamente a mano? Entendí que acabo de escribir un libro que no está de acuerdo al estilo de vida que yo tengo hoy. Porque en mi vida tuve muchas relaciones de novias y novios. Y al terminar de escribir este libro, me doy cuenta que está completamente en contra, no comparte el estilo de vida que yo estoy llevando. ¿Por qué ese hombre estaba experimentando el sufrimiento? Él tiene el SIDA. Prácticas y hábitos que causan sufrimiento, porque son prácticas y hábitos contrarios a la palabra de Dios. Y eso es la manera más común de sufrimiento en algunos creyentes y en gente no creyente también. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 15 de la Biblia, y ese lo pueden marcar porque es importante para que entiendan el concepto de sufrimiento, aunque yo sé que ninguno de ustedes hace ninguna de estas cosas que menciona aquí Pedro, conviene de toda manera que lo miren. Pedro dice allí, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor. Hasta ahí. ¿O sigue diciendo algo más? O por entremeterse en lo ajeno. ¿Qué les parecen las palabras de Pedro? Yo creo que eso hay que marcarlo. Así que ninguno de vosotros, ¿para quién es eso? Eso es una epístola, una carta que fue universal para los cristianos de todos los tiempos. ¿No es así, Raimundo? ¿O eso estaba limitada nada más para lo de aquel tiempo? No, eso es una epístola universal a los cristianos de todos los lugares. Ningún cristiano debe padecer por homicida. Por malhechor. ¿Qué es lo que es malhechor? ¿Qué es lo que es homicida? Para ir siendo claro con esto. Uno que mate a otro. Un malhechor. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que es un malhechor? ¿Qué hace lo malo? ¿Y qué más? Como ladrón. ¿Qué es lo que es un ladrón? El que toma lo que no es de él. Ahora, hermano Luis debe ver, si él no lo puede hacer porque él está bajo ciertas normas como contador, él no puede contar las historias. Pero si él pudiera contar las historias, yo les aseguro que él conoce un montonazo de historias de personas que van a mentirle allí o a pedirle que mienta con el tema de los taxes. Ay, señor, usted no podría decir esto. ¿Es así o no, hermano Luis? Pero son historias que casi no se pueden ni repetir. Y ojo, que puedes ver que se topa algún cristiano que se le aparezca con un cuento de que mete una mentirita blanca para que la cosa me salga mejor a mí. Sin embargo, aquí dice, ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. ¿Y qué es eso de entrometerse en lo ajeno? Eso en nuestra cultura no se usa. No hay una cosa que a mí me moleste más, que tú llegas a un lugar, le dices, buenos días. Ven acá, ¿y tú eres residente o eres ciudadano? ¿Tú tienes papeles? Ven acá. Tú trabajas en Human Security, me vas a arreglar los papeles, eres abogado. Yo fui allá a la hora de visitar a mi familia y la gente me dice, ¿cuánto cuesta la renta de ese carro? ¿Cuánta gasolina consume? Yo escuchaba a la gente haciendo ese tipo de preguntas y digo, eso es una costumbre mala de meterse en lo ajeno. Eso no es tu responsabilidad, no es tu asunto. Y ustedes no se dan cuenta que muchas veces pasamos vergüenza. La gente nos dice palabrotas y tenemos que escuchar lo que no deseamos por preguntar lo que no debemos. Eso es un concepto bíblico. Por eso que en esta iglesia eso, esa costumbre, yo se lo digo a los hermanos, apenas llegan. Lo primerito que usted tiene que hacer es ocuparse por lo suyo. Si usted se va a ocupar de su hermano es para ayudarlo, para encaminarlo, para amarlo, pero no para entrometerse en la vida privada de las personas. Usted no es Dios ni es nadie para entrometerse en lo ajeno. Hay sufrimiento producto de eso, porque cuando nos metemos en eso, nos metemos en problemas. Queremos ser testigos de cosas para estar en la corte. Y a veces ni hemos visto las cosas con claridad. Estamos allá y diciendo al señor, no, que me hicieron ir a la corte para que yo le dijera que tal persona estaba divorciado. Y yo le digo, ven acá, ¿y tú eres el colchón? ¿Cómo tú sabes si están divorciados o no? ¿Quién eres tú para ir allí a testificar ese tipo de cosas? No, es que me metió en un problema. Te metiste en problema porque quisiste, porque eso no te incumbe a ti. Dice, no, yo no puedo saber eso. Eso no es mi tema. Pero a veces nosotros queremos ser siempre figurines y entonces damos el paso de entrometernos en lo ajeno. Aquí el mandato es a no hacer eso. Entonces, hermano, ¿quedó claro eso hasta ahí? Los cristianos no deben sufrir por estas cosas. Y si hacemos estas cosas, acarreamos sufrimiento. El llamado en este día es a ser consciente de la realidad del sufrimiento en cristianos y no cristianos, en religiosos y ateos. No importa que inventen anestesia, ni cremita, ni todo, el sufrimiento es una realidad a la que estamos expuestos todo. Pero también el llamado en este día es a examinar por qué y cómo estamos sufriendo. ¿Cómo usted está sufriendo? ¿Como cristiano o como mundano? Piense en eso. ¿Usted está dispuesto a realizar los ajustes necesarios en su vida? Como por ejemplo, aplicar este texto que acabamos de leer ahora para eliminar el sufrimiento innecesario que usted está llevando.
creo que es saludable que tomemos esta decisión. Pero ahora otra pregunta que quiero hacerle. ¿Usted está dispuesto a sufrir como cristiano? Porque esa es otra cosa. Aquí estamos, dice el hermano José. Hay un himno que dice, aquí estoy, todo disposición. Pero hay que estar dispuesto a sufrir como cristiano. Yo quiero dejarlo con las palabras del autor a los hebreos, en el capítulo 12, verso 2, cuando dijo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es una palabra gloriosa. Ponga los ojos en Jesús y ahí enfrente el sufrimiento. Cuando venga el sufrimiento, no lo vea como que es algo que usted solamente ha buscado. Puede venir por muchas razones, pero evite aquel sufrimiento innecesario que viene por su desobediencia y por sus malos hábitos. Y si está sufriendo, hágale saber a sus hermanos para que aprendan a compartir también el sufrimiento. Vamos a orar. Señor, tu palabra ha sido expuesta. Yo no sé por qué están sufriendo algunos de mis hermanos en esta tarde, pero sabemos que muchos de los que están aquí hoy sufren. Sufren una batalla continua en su mente. Sufren por carencia, sufren por codicia, sufren por diferentes razones que solo tú sabes y nosotros también sabemos. Nuestros sufrimientos individuales. Permite que nosotros nos pongamos delante de ti y empecemos a aceptar la realidad de sufrir como cristiano. Ayúdanos a sufrir como tú sufriste, con un propósito y para experimentar una gloria extraordinaria como estar en la presencia de Dios. Señor, saca de nosotros toda práctica que nos conlleva a un sufrimiento innecesario y a un sufrimiento como inconversos. Bendecimos a tu pueblo en esta hora y nos encomendamos en tus manos para que nos ayude a gozarnos en medio del dolor y a experimentar tu presencia en todas las circunstancias. Por Cristo Jesús el Señor. Amén. Dios les bendiga, hermano, y recuerde que el sufrimiento es parte integral de nuestra vida.